Misión y queremos ya darle la bienvenida en estos momentos al doctor Joaquín Hernández, internacionalista, y además él es el rector de la Universidad Espíritu Santo UES, conocida acá en nuestro país. Con él podemos dialogar ese tema importante, por ejemplo, el panorama mundial, el tema específicamente electoral que sucede en la Argentina. Massa se siente confiado, mientras que Milei caza votos para balotaje en Argentina. Sergio Massa obtuvo el 36,6% de las votaciones, emergente, fortalecido y capaz de sumar adhesiones. En cambio, Javier Milei buscará la porción del electorado que apoyó a Bullrich. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, doctor Hernández, qué gusto saludarle y darle la cordial bienvenida a Radio Morena. Le saluda Keila Salazar, mi compañera la licenciada Mayra Espinosa y mi compañero el abogado Roberto Figueroa. Un poco de su análisis en torno a esta elección y cuál es ese panorama en el balotaje, ¿no?, entre Massa y Milei. ¿La derecha o el peronismo continuará por allá en la Argentina? Qué gusto, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes y por supuesto a las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias por esta invitación. Bueno, tratando el primer tema, quizá lo primero que deberíamos decir es que los resultados del domingo en Argentina han sido una verdadera sorpresa. No se esperaba de que Massa estuviese con un porcentaje tan alto, 36, como usted leyó hace un momento, cuando realmente había estado más bajo, era el tercero, y a su vez que Milei apenas haya subido 800.000 puntos, ¿no? O sea, 800.000 votos. Entonces, ¿qué pasó que Milei, que aseguraba que iba a ganar en primera vuelta, no solo que no ha ganado, sino que quedó segundo detrás de Massa, lo cual es un golpe bastante fuerte para el grupo de Milei? Ahora, en cuanto a las posibilidades, yo creo que es muy difícil y es muy incierto poder decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, si bien es cierto que Massa obtuvo el primer lugar con el 36%, también es cierto que es la votación más alta, pero más baja que ha tenido el peronismo, llamémosle en términos generales así, en estos últimos años. Es decir, realmente fue lo más bajo. Segundo, ¿dónde va a sacar sus votos? El sector, todo el mundo mira a Patricia Bullrich, pero evidentemente hay sectores de Patricia Bullrich que ya no van a votar por el peronismo de nuevo. De hecho, la misma Patricia, la noche del domingo, cuando dio su discurso de aceptación de la derrota, dijo que jamás estarían con ellos. Claro, la dirigente tampoco es que dispone como propiedad privada de los votos de sus simpatizantes, pero esa es una muestra de que va a ser muy difícil para Massa poder lograr que ese campo electoral se venga con él. Por otra parte, ¿cómo se explica que Massa, que había quedado tercero, logre ser primero? Por, entre otras cosas, los tres bonos que dio y que consiguió con dinero del exterior y que favorecieron sucesivamente a 2 millones de personas, a 800.000 personas y 9 millones de personas, cuando dio bonos de eliminación, por ejemplo, de las ganancias y del IVA. Todo eso se dio entre agosto, septiembre y octubre. Y él manejó ese dinero, repartió ese dinero. Pero eso ya no tiene más. Entonces, ese es un problema muy grave, porque ese ascenso meteórico no es que lo ha logrado solamente a pulso o por la férrea disciplina de los sindicatos argentinos, o por toda la tramoya peronista, sino también porque contribuyó con lo que se llaman las tres platitas, es decir, darles esa especie de bono, primero suprimiendo el impuesto a las ganancias para un sector, fueron 2 millones de personas más o menos, después 800 mil y al final casi 9 millones de personas eliminando el IVA. Pero ya no dispone de esos fondos. ¿Cómo va a ser para pasar de ese 36 al 40? En cambio, por el lado, insisto, de Milei, también él cometió graves errores que están rectificando a toda velocidad, como haberle insultado a Patricia Bullrich, llamarla montonera asesina, decirle que había puesto bombas en jardines de infantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un problema de cómo se van a disputar esos votos, y el resultado es incierto. Ayer le escuchaba a Jaime Durán Barba en Buenos Aires, ustedes saben, el gran analista político y sobre todo director de campañas políticas exitoso, y él decía eso mismo, que es incierto el resultado porque va a depender mucho de qué es y cómo se muevan los electores que están prácticamente divididos. Y hay un 22% que no fue a votar, que evidentemente también es una fuerza con la que hay que contar, pero que se tiene que ver por qué no fueron a votar y por qué irían a votar en esta oportunidad.
Son las 7:13, 55 segundos, amables oyentes, de Rabio Morena en este espacio Morena Noticias. El agrado de tenerle en este segmento de invitados, doctor Joaquín Hernández, como rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santos. Primero ponderar y saludar la iniciativa de muchos de los docentes de la universidad cuando le solicitamos comparecer a estos espacios. Hoy tenemos el privilegio, el agrado de saludar al señor rector de la universidad. Eso es una activa vinculación de la academia para con los asuntos de interés. Si bien es cierto, el tema, hemos empezado con el tema Argentina y la probabilidad de un viraje o el efecto práctico. Recuerdo el de Scioli Macri, ¿no? 2015 fue el balotaje, un balotaje, y usted señala algo que hemos venido observando entre los analistas de este tipo de temas. Sorprendentemente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No se había visto un ausentismo de esta naturaleza, doctor Joaquín Hernández, hace algún tiempo en las elecciones en la República Federal de la Argentina. ¿Qué hacer o qué tendrán que hacer para poder encontrar, indudablemente, en este balotaje? Macri le ganó a Scioli, si mal no recuerdo, en el 2015. Vamos a ver para esta fecha de noviembre, y con la prontitud admirable para otros, porque allá no es como en el Ecuador, vamos a ver qué pasa, miremos esto y tengamos un poquito de espera y largas y largas. En la media quincena del mes que viene, en noviembre, están los argentinos convocados para el balotaje. Doctor Joaquín Hernández, Roberto Figueroa le saluda.
Sí, cómo no, por supuesto. Como digo, aquí el punto es, no nos olvidemos que Macri no es Milei, ¿no? O Milei no es Macri. Son dos cosas distintas, ¿no? Macri nunca insultó, nunca agravió a sus opositores, nunca faltó el respeto, más bien era una campaña de alegría, de festividad, de una nueva Argentina. Entonces para él era más fácil captar a sectores que no estaban en la primera vuelta con él, el que no es el caso de Milei. Incluso ya están, de lo que está revisando en periódicos argentinos esta mañana, ciertas figuras complejas, difíciles, como los Vanegas Lynch, ya los están pidiendo que no hablen, que solamente va a hablar el candidato a presidente y a la vicepresidenta Villarruel. ¿Por qué razón? Vanegas Lynch fue el que dijo pues que había que romper relaciones con el Vaticano. Entonces, ahora dice que no, que lo único que había que poner es cierta distancia, revisar las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que para ambos candidatos el camino es cuesta arriba, ¿no? Y que si algo, lo poco claro que se puede concluir, es que cualquiera que gane va a necesitar el apoyo del otro sector.
Tendrá que buscar el apoyo.
Porque ni en el Congreso ni en el Senado tienen una mayoría como para que lleven adelante sus leyes. Entonces todo eso evidentemente va a obligar a llegar a un acuerdo, ojalá sea favorable, sobre una Argentina diferente.
Hay un tema también para tratar y para mirarlo y observarlo, doctor Joaquín Hernández. Como usted señala, Macri y su personalidad, y Scioli en su momento, ahora Massa, el pueblo argentino, la sociedad argentina tiene mucha influencia. Por ejemplo, vi que logró que se incluya también en los temas, en los ejes del debate, el tema derechos humanos. Y esta es una marcada influencia del ciudadano argentino. Fue precisamente la posición de la ciudadanía la que exigió prácticamente a la comisión o quienes organizaron el debate poner en la mesa del debate el tema de derechos humanos. Doctor Joaquín Hernández, hoy que estoy hablando, me encontró usted hablando de la fecha de Naciones Unidas, 24 de octubre. Pusieron por impulso, por exigencia de la ciudadanía argentina, del ciudadano argentino, el tema en los ejes del debate, el tema de derechos humanos.
Sí, pero realmente yo no creo que con todo lo importante y relevante que son, digamos, lo que haya primado para darle esta victoria a Massa sea eso, ¿no? O sea, no nos olvidemos que es el ministro de Economía con una inflación, si mal no recuerdo, del 130%, hay un problema de empleo, hay una crisis, etcétera, etcétera. O sea, que Massa haya obtenido ese porcentaje solo se debe a recursos extraordinarios. Y este recurso extraordinario de haber conseguido estos fondos, él llegó, que había hecho una negociación de 7.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y de ellos salieron estos tres bonos, los bonos platita.
La platita.
Y realmente fue un efecto contundente, porque estuvo presente con la gente en ese momento diciendo, aquí está, esto es para usted, esto usted se puede gastar o esto no va a tener que pagar. Entonces, eso es un impacto directo. No nos olvidemos que las minorías racionales, que así debieran ser las mayorías, estamos más en temas ideológicos, en temas de pensamiento, pero mucha gente que vive en el día a día, y es la mayoría en el caso argentino, con los pobres, realmente lo que están pendientes es de creer en alguien que realmente les diga, miren, yo tengo la solución y una prueba de ello es esto. Y eso es lo único que explicaría este triunfo de Massa. Por otra parte, perdón, de Massa. Por otra parte, ¿quién es Massa? Massa es un político profesional formado en todo, digamos, en toda la gran experiencia peronista. Él fue de Menem, fue de Duhalde, fue de Kirchner, se separó de Kirchner y ahora está haciendo su propia línea, un peronismo nuevo. Porque el peronismo en realidad es una especie de muñeco sin rostro, al que le van cada uno poniendo la cara. Entonces él ha sabido metamorfosearse, valga la palabra, a lo largo de todos estos años en los diferentes peronismos, y ahora está adoptando el propio. Es decir, es un hombre que tiene una habilidad extraordinaria como político, cosa que Milei no ha tenido. Milei es un hombre que, y quizá una explicación que valga la pena tomar en cuenta. Alguien decía que Milei había cometido demasiados excesos verbales, pero también hay que reconocer que si Milei se ponía en el mismo nivel de discurso de Patricia Bullrich o del mismo Massa, no llegaba siquiera al balotaje. Entonces él lo que hizo fue una especie de salto suicida. Es decir, yo voy a llamar la atención, yo irrumpo, yo soy tan diferente a los demás que rompo con todas las normas y códigos y llego. Y efectivamente llegó. Pero no llegó primero, sino llegó segundo. Y ahora le toca desandar lo andado en buena parte.
Son las 7:22 a.m. Doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo, qué gusto conversar con usted estos temas que realmente son importantes. En el contexto internacional, el mundo está tensionado por la guerra que existe entre Israel y la organización política Hamas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el impacto en el mundo? Porque, a ver, muchos se refieren, que desconocen realmente, se refieren al conflicto que tienen entre ambos, pero ya las potencias mundiales están tomando partida por uno de los dos. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál es el impacto que florece a propósito de este tema, incluso en el Ecuador?
Bueno, mire, el problema es muy grave. Yo creo que es el más grave que tenemos a nivel mundial y evidentemente el que está llevando la atención. De nuevo, aquí nos encontramos con un escenario complejo donde, como decía a diario El País de Madrid, la diplomacia tiene un reloj en contra. ¿De qué se trata? Evidentemente, estratégicamente Israel desea liquidar a este grupo terrorista. Para ello es la invasión a Gaza. Para ello es la orden, porque realmente es una orden, de que los residentes en la parte norte de la franja de Gaza se retiren hacia el sur para poder atacar el complejo que es Hamas. Ahora bien, el problema aquí reside en varios temas. Mientras más demore este enfrentamiento, más regional se vuelve. Si, por ejemplo, Hezbollah en el sur del Líbano o en lo que se llama Cisjordania, comienza, ya han empezado los ataques y hay cruces de misiles, todas las cuestiones de ese nivel, pero ya una ofensiva formal, Israel se vería en dos frentes atacado. Ahora, no es que Israel no tenga la capacidad militar para batirse en dos frentes. El problema es que en la medida en que van entrando más actores al conflicto, se va complicando enormemente la región, porque justamente como usted señala, se van alineando y entonces los países árabes, que en los 10 años anteriores, la diplomacia, sobre todo estadounidense, Washington, había conseguido de que por lo menos reconozcan a Israel y permanezcan neutrales, estoy pensando en Egipto, en Bahrein, en los Emiratos Árabes, e incluso eso se iba a conseguir con Arabia Saudita, se vayan distanciando de Israel, lo acusen de una serie de crímenes y se solidaricen con sus hermanos musulmanes. No es que los gobiernos de esos países árabes estén interesados en entrar en guerra contra Israel, no nos vayamos a confundir. Ellos no están interesados y de hecho hasta ahora prácticamente han dejado solo a Hamas batiéndose. Pero lo que ellos saben es que si el conflicto se prolonga y no toman acciones claras, corren el peligro de manifestaciones multitudinarias en sus propios países que ponen en peligro su propia estabilidad. Por ello, lo más indicado es que este conflicto se resuelva lo más pronto. Ahora bien, ahí viene otro problema. ¿Cuánto le va a tomar a Israel apoderarse de Gaza, de la parte donde está situado Hamas? Esa es una guerra urbana. Ya Israel en el 2014 tuvo la experiencia de hacer una invasión a Gaza y terminó saliendo de ahí. ¿Por qué? Porque son túneles fortificados que se extienden por toda la ciudad, que se comunican en toda la ciudad y donde están estos altos mandos. Entonces, una ocupación terrestre significa una guerra casa por casa, que es sumamente destructiva generalmente en las guerras para un ejército invasor. En la medida en que el conflicto se vaya extendiendo, va a haber más presiones de otros sectores, por ejemplo la Unión Europea, para que no se apoye a Israel, para que se llegue a una situación de paz, etcétera, y los países árabes, insisto, pueden irse formando y cerrando en torno a Israel. Por ello es muy importante esta decisión de que la guerra termine lo más rápido posible. Sin embargo, y pese a ello, hasta ahora Israel no invade Gaza. La explicación que se ha dado es que esta operación implica tres fases. La primera fase es una fase aérea, no solamente con aviones y con artillería, sino también con drones, que están localizando a dónde están situados los principales jefes de Hamás. De hecho, ya hay más o menos, ayer estaba viendo que han, como se dice en el lenguaje militar, neutralizado a más de 7 de los principales cuadros, porque tienen un sistema tal que sale un misil desde Gaza e inmediatamente lo detectan con los drones de dónde salió, y en 2 minutos le cae un misil también y destruye de dónde ha salido. Entonces, una guerra que nosotros, por supuesto, no tenemos idea de la tecnología que implica y también de los desastres que lleva. Entonces, como digo, la situación es muy grave, puede subir, de hecho está subiendo el precio del petróleo. Ajá. Yo no diría que caigamos los ecuatorianos en un poco en ingenuidad, ¡ay, qué felicidad! Porque entonces la desgracia de los demás es nuestra felicidad. Primero porque hemos tenido malas experiencias en subidas de petróleo para lo que sea utilizar en el país, seamos francos. Y segundo lugar, la cantidad que se gasta en derivados para que ese petróleo sea realmente un petróleo que pueda ser utilizado, le quita valor al aumento que está sintiendo en el mercado internacional. Así que, y en cambio, hay otras cosas que sí se van a encarecer, como son insumos y todo lo que es producto de importación.
Son las 7:28 minutos. Doctor Joaquín Hernández, queremos agradecerle. Merece también algo de atención la situación, el péndulo, cómo quede en Venezuela. Además que en Venezuela son primarias. Y estaremos atentos al 19 de noviembre en la Argentina. Doctor Joaquín Hernández, y hay que hacerle una mirada también al país con el cambio de gobierno en este periodo extraordinario. Un abrazo cordial y gracias por atendernos. Han escuchado al rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, doctor Joaquín Hernández, en su mensaje final a la sociedad ecuatoriana a través de Radio Morena.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme a este espacio que es tan importante y poder compartir estas reflexiones que yo creo que nos hacen ver lo complejo que es el mundo en que vivimos y precisamente la necesidad de tener una serie de factores cuando se analizan las situaciones. Es lo que se suele llamar a veces pensamiento crítico, pero que yo creo que es más importante que nunca para orientarse en esta época. Así que muchísimas gracias y tengan muy buenos días.
Larga vida a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Vamos a ir a una breve pausa. Saludamos, doctor Luis Almeida.
Un abrazo, queridos hermanos de mi patria primera, Guayaquil. Aquí estamos al pie de las noticias para saberla de ellas, conversarlas y pues pensar qué es lo que tenemos que hacer día a día para lograr nuestro progreso como nación ecuatoriana. 7:30 a.m.
El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para